És gairebé històric l'absentisme dels intel·lectuals que viuen a la capital de l'Estat quan es debat sobre el litigi català. Però hi ha excepcions. Ja el 1918, Miguel de Unamuno li deia en una carta manuscrita coneguda fa molt poc, a finals de l'any 2011, el que amb els anys seria president de la Segona República, Manuel Azaña, li deia: Cataluña ha de acabar, y muy pronto, por separarse del todo del Reino de España y constituirse en Estado absolutamente independiente, li advertia Azaña. A més, el tres vegades rector de la Universitat de Salamanca afegia que, justo después, que España pierda ahora a Cataluña y la perderá, no me cabe duda de que la perderá. La Federación no es más que una hoja de parra.
Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo.
Avui al Divan volem conversar amb un d'aquests intel·lectuals que viuen a Madrid i que han encarat la qüestió de Catalunya d'una manera gens habitual, cosa que li ha costat moltes crítiques de diferents sectors, de dreta a esquerra. Parlem amb un home culte i compromès, profundament preocupat per l'esdevenir de la política en el món 2.0, el d'internet i el de les xarxes socials com a factors influents en la societat que vivim. Té gairebé 51.000 seguidors a Twitter el politòleg Ramon Cotarelo. Don Ramon Cotarelo, benvingut.
Bien hallats.
Bueno, doctor Cotarelo.
Bueno.
¿Pero qué está pasando?
Pues...
¿Qué está pasando?
Suspiros de España. Ay...
Antonio Álvarez Alonso la va compondre. A Cartagena, l'any 1902.
Ai de mi.
Ei, però que el cantó de Cartagena va ser un estat sobirà que va mantenir una independència real i beligerant respecte de l'estat espanyol durant 6 mesos. Era el 1873. Era un rebuig enèrgic al règim unitari de la Primera República i a l'enviament de joves a les guerres colonials que mantenia Espanya, com la de Cuba de 1868. Vostè, señor Cotarelo, don Ramón Cotarelo, ha pensado que hoy vamos a escuchar suspiros de España porque le gustan los pasos dobles o también porque en realidad este tiene historia?
Bueno, es la historia que además es muy graciosa porque el cantón de Cartagena no solamente se declaró independiente de España, sino que envió una carta al Consejo Federal, a la presidencia de los Estados Unidos, pidiendo adherirse a los Estados Unidos como el estado 51º.
¿51º?
Sí, señora. Y no, los pasodobles no me gustan. Me parecen una cosa espantosa, propia de una tradición y de un folclore que aborrezco. Pero este en concreto es absolutamente maravilloso.
Aquest home, Ramón Cotarelo, va néixer a Madrid el 1943, en l'època autàrquica franquista, la més dura segons alguns analistes. És d'arrel asturiana, és politòleg, catedràtic emèrit de la Ciència Política i de l'Administració de la UNED. A més, ha estat publicista, traductor, i tu li mires els llibres escrits i si ho imprimim en paper, oiga, pues mucho papel, diríamos. Usted tiene mucha responsabilidad ahí con los árboles. Mireu, des del 79, crítica de la teoria de sistemes, que li va publicar el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, Índice Analítico de la Constitución Española, luego Teoría del Estado, las utopías en el mundo occidental, reflexiones desde 1984, Aranda, Orwell, 1984, després llibres sobre els partits polítics, de l'estat del benestar, el del malestar, i així doncs, fins a l'últim que parla precisament de la República Catalana. Com ho veu vostè? Estamos a muy pocos días del día 1 de octubre. ¿Está viendo lo que está ocurriendo? ¿Qué va a pasar después?
No solamente lo estoy viendo, lo estoy viviendo. Y además soy parte de ello también. Pues mire, dos cosas. Uno, el 1 de octubre se decide si se restaura la República Catalana, porque sería la tercera vez que Cataluña intentara ser una república acorde con su propia esencia y su propia tradición histórica, ¿no? En segundo lugar, pues que si eso no sucede, pues tendremos por delante otro tiempo, que vaya usted a saber cuánto va a durar, para que vuelva a plantearse la situación, porque esta situación tiene que plantearse.
Me voy a colocar en, no sé si voy a saber, en la posición del abogado del diablo, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale?
Uh-huh, muy bien. Necesita muchos abogados el diablo, generalmente.
Bueno, pero continúa, o sea, el infierno arde. ¿Sabe usted? El infierno arde.
Eso dicen los otros.
Vale, dicen, no va a haber 1 de octubre, no va a haber referéndum. Se comprometió, él lo entiende, como un compromiso, Rajoy, a que iba a hacer todo lo que hiciera falta, todo es todo, para que ese 1 de octubre no existiera. ¿Existirá o no existirá?
Claro, el 1 de octubre existirá. Lo que hay que preguntarse es si existirá en los términos en que quisiera el señor Rajoy o existirá en los términos en que quiera el pueblo catalán.
Pero bueno, la comunidad internacional y las instituciones van a reconocer o... ¿En qué medida pueden llegar a reconocer el 1 de octubre, y luego le diré, y el 2 de octubre, qué ocurrirá?
Sí, pues depende de lo que ocurra el 1 de octubre, como es evidente. Si el 1 de octubre hay una participación razonable, y en esa participación razonable el voto sí también es razonable, pues la comunidad internacional, que se caracteriza por un intenso pragmatismo, reconocerá la situación. Si el 1 de octubre no pasan esas cosas, pues la comunidad internacional se lavará las manos y no le arriendo la ganancia a la gente en Cataluña en general, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿qué porcentaje en una cifra sería el razonable de participación, según lo entiende usted, doctor Cotarelo?
Sí, es que esa es una pregunta que prácticamente no tiene respuesta, porque si las autoridades españolas hubieran aceptado negociar el referéndum, pues habría habido tres puntos de negociación. Uno, el porcentaje. Dos, la fecha. Tres, la pregunta. Dado que las autoridades se han negado sistemáticamente a negociar estos aspectos, y que probablemente seguirán haciéndolo, porque por parte de la Generalitat y de Junts per Sí, considero que se sigue estando abierto a esa negociación. Se ha dicho repetidamente, sí, que hasta el 29 o el 30 de septiembre, dado que esa es la situación, lo que las autoridades españolas están prácticamente admitiendo es que la interpretación del porcentaje corresponde exclusivamente a la parte catalana. Y a mí no me parecería falto de razón que la parte catalana, con un voto más del sí en contra del no, entendiera que había ganado la independencia.
Y entonces, el 2 de octubre, imaginemos esa situación, ¿eh? Uh-huh. Pues que se puede votar en unos sitios sí y en algunos otros no, aunque tenemos más de 700 alcaldes que ya han ofrecido sus locales, ¿eh? Que están siendo perseguidos y tienen que ir a declarar y si no se los lleva la policía. Vale, el 2 de octubre y que hubiera ganado el sí, ¿qué va a ocurrir?
Pues si ha ganado el sí, corresponde declarar la independencia en una declaración solemne del Parlamento y ofrecer al Estado español una mesa de negociación para hacer una separación amistosa y razonable.
¿Que pueda durar esa negociación un tiempo, un año?
No lo sabemos. Porque...
Como el Brexit, podríamos decir algo así.
Bueno, en ciertos aspectos creo que es más difícil que un Brexit, en otros aspectos probablemente menos, pero eso depende de la buena voluntad de la gente, como es evidente. Si el Estado español se sienta a negociar eso, pues supongo que estará, como todos, tan interesado como el primero en abreviar las conversaciones para poder tener el camino expedito para otro tipo de relaciones.
Perdone, pero usted es un poco raro. Diríamos, lo digo así porque hay pocos intelectuales nacidos en Madrid, yo lo he recordado ahora, que tengan un lenguaje tan claro y un posicionamiento como el que tiene usted sobre Cataluña.
Sí, es verdad.
¿Por qué? Ah, ¿y no por qué se callan todos?
Esa no es una pregunta, eso es una, no es una pregunta que pueda responder yo, es una pregunta que pueden responder, que deben responder los que han enmudecido.
Bueno, deben.
Porque hasta hace poco no era infrecuente que los intelectuales madrileños y españoles en general pontificaran sobre Cataluña. No era infrecuente. Todos lo sabían todo. Todos hablaban de esas cosas tan originales que dicen, del seni catalán y cosas por el estilo. De repente se han callado, sí, es verdad. Están ausentes, sí.
¿Y cómo lo interpreta? ¿Que la intelectualidad de izquierdas española vea la situación pasar como si fueran meros espectadores? ¿Cómo lo interpreta?
Bueno, a veces tiran sus piedrecitas, ¿verdad? Hace poco leí una desgraciadísima columna de la novelista Almudena Grandes, en la medida en que un novelista es un intelectual, pues es un caso muy curioso, arremetiendo duramente contra la presidenta del Parlamento. Cito prácticamente textualmente, una mujer pajarillo con voz de maestra, en un ataque en la que la comparaba con el coronel Tejero. Eso no es ver pasar las cosas, eso es directamente agredir. Y claro, aquí por un lado, aquí por otro, y agredir por parte de una intelectual que presume de ser heredera de una gran tradición de izquierda en España, lo cual es más lamentable todavía, de un ataque que no solamente es contra Cataluña, sino contra las mujeres, y no solo contra Cataluña y contra las mujeres, contra los maestros. Es difícil encontrar algo más bajo.
Avui, al divan de Sílvia Còpolo, s'hi asseu el politòleg Ramon Cotarelo.
Avui Ramon Cotarelo és al divan de Catalunya Ràdio. Ens ha triat diverses peces. Ara sentirem una cançó que en realitat es diu Jarama Valley, interpretada per Pete Seeger. És una cançó de les Brigades Internacionals que van cantar a la Batalla del Jarama, al febrer del 1937, en la Guerra Civil Espanyola. La reconeixerem perquè està basada en la cançó popular nord-americana La Vall del Riu Vermell. Aquella batalla hi va haver 6.000, gairebé 7.000 baixes en l'exèrcit franquista i 9.000 o 10.000 entre els republicans. Pete Seeger va néixer a Nova York i va morir a Nova York el 2014, un activista polític dels Estats Units. Inclinat clarament a l'esquerra, va ser objectiu de la cacera de bruixes de McCarthy.
I was in the U.S. Army in 1944, waiting to go overseas, and I had a weekend pass and went up to New York and found that Moses Ash, who later on ran Folkways Records, was willing to record these songs of the Abraham Lincoln Brigade. On Sunday, we recorded six songs, some in English, some in our fractured Spanish. I didn't really know how to speak or sing the language, but I guess a lot of the brigade members didn't know very well either.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well, where we all learned the true cost of freedom, and so many of our brave comrades fell. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that they made. There we fought like the sons of the people, as a part of the 15th Brigade.
Abans ho dèiem que Ramon Cotarelo va néixer a Madrid, fill de Paulino García Moya, veterinari, i de Pilar Cotarelo Botana, estudiant de filosofia, que just no va poder acabar la carrera per l'esclat de la Guerra Civil. El pare de Ramon Cotarelo es va exiliar durant molts anys a Colòmbia i, de fet, els va criar la mare. Pero usted se cambió el orden de los apellidos, pues, ¿no?
Sí, es algo que ahora pueden hacer los ciudadanos libremente, como corresponde, y en aquellos tiempos había que solicitarlo a través de un expediente especial.
Va anar sempre a escoles laiques, res de capellans, i té alguna cosa en contra, vostè, dels sacerdots, de los curas?
Como personas, no, como representantes de un estamento como la Iglesia Católica, que lleva oprimiendo a los pueblos más de 20 siglos, desde luego.
I després a l'institut i a la universitat, ho hem dit, que es va doctorar en Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid. Però ha voltat molt de món. Usted ha estado en muchos países viviendo, ¿no?
Sí, bastantes, entre otras cosas, porque estuve condenado en la cárcel por razones políticas 2 años y esa pena, que era de 2 años y medio, conllevaba 5 de inhabilitación, de forma que aproveché para ver el mundo.
¿Aproveché para ver el mundo?
Por supuesto.
Estuvo usted en Ginebra.
Sí.
Estuvo usted en Rusia. Mm. Se fue a Melilla, por cierto, que ahí le hemos visto una curiosísima foto al lado de la estatua de Franco. Fue usted también más adelante a Rumanía, ¿no? Mm-hmm. Va a recórrer als Estats Units, a Tennessee, Alabama, Mississippi, Missouri, Nueva York. Me debo de dejar unos cuantos países.
Francia, también. Adorable. Inglaterra, donde viví 3 años, Alemania, donde viví otros 3. Sí, bastante, sí, sí.
Ja ha vingut avui aquí als estudis de Catalunya Ràdio amb unes criatures. Però quants fills té, senyor Cotarelo, vostè? A veure. ¿Y pequeños? ¿Té fills de totes les edats?
Bueno, de totes no, porque, claro, la vida humana es muy larga, pero de bastantes tengo 5 hijos y 3 nietos.
Té 5 fills de 2 matrimonis, ¿no? Inés, Pol, Andrés, Ramón y Héctor, y 3 nietos.
Sí, exactamente.
Los nietos, ya sé que usted dice, le caen del cielo, diríamos, que ahí usted no interviene, ¿eh?
No, claro, salvo que se entienda que la intervención es mediata. Inmediata no lo es, pero también te caen del cielo los hijos,
¿sí?
Los cónyuges,
¿sí?
Y el pedrisco.
¿Y el pedrisco?
Sí. Conseguir que un locutor de radio de la inteligencia y la vida de Silvia se quede callada.
El pedrisco
es verdaderamente maravilloso. El
gracias,
pedrisco
es al final.
También cae del cielo.
Ah, al final.
Sí. Hay algunos que, por cierto, no saben por qué cae la lluvia y el pedrisco del cielo.
Pero ahora usted nos dirá.
Y en cuanto ese no lo sabe, lo nombran presidente del gobierno.
Yo, mire, no estic d'acord amb vostè.
Ah, perfecto.
A mi em sembla que algú que fa tants anys que és president del govern, de tonto, nada.
Bueno, no veo por qué. Así nos atenemos a la experiencia de la tradición habida en España. Es un ejemplo clarísimo de que no solamente está dentro de esa tradición, sino que la supera ampliamente. Porque el hecho de que se esté en el gobierno durante muchos años no quiere decir nada. El general Franco, que no era precisamente una lumbrera, y además, desde el punto de vista moral, era absolutamente detestable, estuvo 40 años.
Els dissabtes a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo.
Avui amb el politòleg Ramon Cotarelo.
Am Grunde der Moldau wandeln die Steine, es liegen 3 Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag,
aber
schon der Tag. Es wechseln die Zeiten,
die riesigen Pläne der mächtigen
kommen am Ende zum Halt. Und gehen sie einher auch wie blutige Hähne.
Es wechseln die Zeiten. Da hilft kein Gewalt.
Da hilft kein Gewalt.
El Lied està basat en la música de Smetana, però el poema és de Bertolt Brecht.
Unter der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden,
dann kommt schon der Tag.
Doreen Nissing. Les pedres roden pel fons del Moldava. Hi ha tres emperadors enterrats a Praga. Ni el gran ni el petit ho són sempre. S'acaba. 12 hores dura la nit. Després arriba l'alba. Els temps canvien. Plans gegantins dels poderosos. S'acaba el seu temps. I van juntament amb galls sagnants. De res els serveixen els actes violents.
Una observación con respecto a la canción de Smetana. No conocía esta versión.
¿Le ha agradat?
Muchísimo, porque verá, la canta una persona que no sé quién es, pero es austriaca. No és alemana.
Nota la diferència entre l'accent austríac i l'alemany, eh?
Vostè por descontado, no más que oír, los alemanes pronuncian la R como los franceses y los austríacos, Ruller, que dicen los franceses, pronuncian la R como los latinos.
Doreen Nissing canta. És una versió de l'any 2011 que li han buscat, aquí li ha buscat el meu company Tito Vigorra.
Austríaca.
Per vostè.
Back broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
Aquesta cançó, You Want It, dona nom al 14è i últim àlbum de Leonard Cohen.
Su despedida del mundo.
Es va publicar l'octubre del 2016.
Be thy holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.
Per què ens l'ha triada? Per què l'ha escogido, esta pieza musical, i Leonard Cohen?
Mire, de toda la obra pictórica de Picasso, que es mucha, toda maravillosa, lo que más me gusta es un autorretrato, poco antes de morir, que se llama Autorretrato mirando a la muerte. Este dice eso. I am ready, my lord. El momento en que el hombre encara la muerte es cuando dice lo que siente. Y eso es esta canción.
No toco arreglo, però jo sospito que vostè sempre ha dit el que pensa. No sé si també tot el que sent.
Ah, le adoro, Silvia. Creo que es una distinción que empezaré a pensar, sí, porque siempre he tenido la costumbre racionalista propia de los académicos de creer que el pensamiento y el sentimiento son lo mismo y que la razón predomina sobre el sentimiento. Además, nos han educado en reprimir nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es verdad. Muchas veces me callo lo que siento, però nunca lo que pienso.
I ara, vostè que és del 43, ja té uns quants anys, eh? Com se sent davant del món? Com està vostè? Es mira i diu, bueno, estoy... Termine la frase. ¿Cómo está?
Muy a gusto.
¿Qué ha conseguido?
Muy a gusto.
¿Qué ha conseguido de lo que quería conseguir?
Ver lo que estaba pasando e influir en ello en la medida de mis posibilidades, que, gracias a los dioses y a la educación que he tenido, han sido muchas. Y espero que la gente pueda decir de mí eso de fue un buen hombre que hizo lo que pudo.
algo más.
Con eso me bastaría.
¿Le bastaría con eso?
Ser una buena persona. Eso es lo más grande que hay.
¿Es lo que lleva intentando toda la vida?
No sé si eso sería el resumen de mi experiencia. Supongo que tendría que enumerar otros, porque a lo largo de la vida uno va aceptando retos y va uno diciendo, pues aquí voy a demostrar yo esto, voy a demostrar lo otro. Pero al final, ¿qué dice Heidegger? El hombre es un ser para la muerte. Y ese es el momento en que uno tiene que decir, ¿fuiste o no fuiste una buena persona?
Claro, pero también nos hacemos esa consideración como mínimo dos veces al año. Una, el 31 de diciembre. Y en otra ocasión es nuestro cumpleaños, ¿no? Cumplimos un año más, sabemos que nos queda un año menos, miramos para atrás, valoramos a ver dónde estamos y pensamos en lo que podemos aún construir más adelante, ¿no? Més endavant. Uh-huh. Quan vostè fa això, pel seu aniversari o a final d'any, què diu? Ramon, a ver, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Y qué te queda? Bueno, va, ¿qué? ¿Qué se dice usted?
Pues mire, una cosa muy sencilla, Silvia, porque, claro, no hay ninguna diferencia entre el 31 de diciembre, el día de mi cumpleaños, y todo el resto de los días del año. Lo digo todos los días.
¿Se lo dice todos los días?
Por supuesto.
Se hace la pregunta, ¿y podríamos oír la respuesta? ¿Qué respuesta se hace usted a sí mismo?
Normalmente, mientras las cosas siguen así, todo va bien. Y estoy citando, aunque parezca mentira, un diálogo célebre de una no menos célebre película, Los Siete Magníficos, que como sabe usted es un remake de Los Siete Samuráis. En un momento determinado están hablando el anciano sabio del lugar, que es el equivalente al japonés, a Yul Brynner y Steve McQueen. Y Steve McQueen, que es hombre dado a las anécdotas, cuenta. Dice, hombre, esto me recuerda a un amigo mío que se cayó del décimo piso de una casa y según iba cayendo, iba diciendo, so far, so good.
So far, so good.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe
in yesterday.
Suddenly.
¿Y cómo vamos de amores? Claro, yo le hago esta pregunta y veo
bien
que
bien servido.
Tiene, claro, bueno, tiene por ahí su esposa que está ahí vigilando. ¿Bien servido?
Bien servido.
¿Es feliz?
Más de lo que merezco.
¿Sí?
Agradecido debo estar, sí.
Le brillan los ojos,
usted,
cuando lo dice.
Claro, por supuesto. No sabe usted lo que significa eso para la vida de una persona. Saberse entendido, apoyado y compartido.
¿Y qué tal marido es usted? A ver.
Fatal.
Ah, pues ahí veo un desequilibrio yo,
fatal,
¿eh? Perdóneme,
sí,
don Ramón.
Esa es una de las razones por las cuales mi mujer es adorable.
Claro, pero no le noto ahí propósito de enmienda a usted yo.
Sí, todos los días también. Igual que todos los días hago examen de conciencia, hago mi propósito de no ser tan malo, cruel, despiadado con mi esposa y mis hijos.
¿Qué tiene que mejorar usted?
Todo,
va. No.
Todo
y nada son sinónimos aquí.
Todo, por cierto.
No. Desgrane.
Es que eso, si me permite, es pillarle a uno con la guardia baja. Pues, ¿qué tengo que mejorar? Pues mi comprensión, por ejemplo. Mi capacidad de cumplir lo que en los momentos de alegría o de tristeza digo para quitarme de encima a la gente. ¿Cómo se les dice a los niños? Para callarlos. Sí, claro, naturalmente, no te preocupes, el año que viene nos vamos a Nápoles. Tengo a mis hijos con una lista de los lugares donde les he prometido que voy a llevarlos, quejándose de que va a ir cuando vamos a ir a Nápoles, a Berlín, a Moscú, no sé qué. ¿Qué tengo que mejorar? El cumplimiento de mi palabra.
Ya ho entenc. Ramon Cotarelo, al diván.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món.
A veure com la canta, a veure, Cotarelo.
No, 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 me da mucha vergüenza,
no.
prefiero que lo haga Raimon.
Dos plens de nit,
mi tocayo.
Buscant la llum,
buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món.
A veure, què hauria de passar perquè hi hagués pau al món? Què? Vostè porta tota la vida estudiant aquestes coses. Digui-m'ho, digui-m'ho.
Nada, no es necesario.
Ah, no?
No, naturalmente que no. La paz es una quimera. La paz es una quimera. El ser humano, colectivamente, individualmente considerado, es belicoso. Lo que hay que conseguir es que esos enfrentamientos, esos conflictos, no sean crueles, despiadados y cruentos. Pero la guerra es el padre de todas las cosas, como decía Heráclito, al que llamaban el oscuro, porque nadie quería entender la verdad de lo que estaba diciendo. La guerra, que en griego es masculino, el padre de todas las cosas. Y es verdad, es verdad. Esa es la desgracia de la condición humana. Los seres humanos avanzamos, progresamos con los mejores ideales a base de entrematarnos, de enfrentarnos. Uno lo que tiene que hacer es seguir su impulso interno, su sentido del deber, hacer caso a su conciencia, que
ja
es la ley interna de cada cual.
Oh, bueno, però vostè és catedràtic de la cosa diríem, de la ciència política. Com un pot dir que seguim la consciència davant de la quantitat de lleis i lleis i lleis que hi ha?
¿Y eso qué tiene que ver?
Porque la ley y la conciencia no van plegadas, sovint no son paralelas.
Pero las leyes no deben adecuarse y no deben hacerse en función de lo que son las convicciones éticas y morales de la sociedad en cada momento.
Oh, figura que es una manera de endreçar, de ordenar el mundo y la gente.
Claro, por supuesto, pero eso también son las reglas de tráfico y nadie les llama leyes. Las leyes, que son esas normas de carácter general, universal, justo y abstracto, esos deben concentrar lo que es el nivel de conciencia y ética y moral de cada pueblo en cada momento.
¿La Constitución prohíbe que haya un referéndum en Cataluña?
No.
¿Sin prohibirlo no lo permite?
Pero es que ¿cómo se puede no permitir una cosa que no se prohíbe? Esa es la cuestión eterna de ¿qué es la libertad? ¿Hacer lo que está permitido o hacer lo que no está permitido? Es decir, ¿dónde me muevo? ¿Necesito que me autoricen para hacer una cosa? ¿Necesito que haya una autorización expresa para hacer algo? ¿O puedo basarme en el hecho de que no está expresamente prohibido?
¿Qué otorga el carácter de legal o ilegal al referéndum?
El que hace la ley en España.
¿Simplemente el sujeto que hace la ley?
Por supuesto, y además he de decir más. El legislador, que es como les gusta decir a los juristas, el legislador, es decir, la mayoría parlamentaria, que es una mayoría compuesta políticamente por intereses políticos, determina lo que es legal y ilegal en cada momento y además lo cambia.
Pero eso debe ser la interpretación, porque quien hizo la ley fue realmente...
Hizo la trampa.
¿Qué trampa?
Sí, el que hace la ley hace la
trampa. Ya sé que es un dicho, pero respecto a la Constitución, la ley fue un acuerdo. ¿Es pues una cuestión del legislador o de la interpretación que ahora hace el gobierno, el Ejecutivo?
Siempre, ambas cosas. La ley es una cosa y normalmente su aplicación depende de las interpretaciones que se hagan. Y las interpretaciones son siempre conflictivas también.
El doctor Ramon Cotarelo avui és al divan, estem aquí prenent notes. Què s'hauria de fer perquè les desigualtats paressin de créixer?
Pues mire, Silvia, no lo sé.
Tantos
no lo
años
sé.
Estudiando.
Lo que sí sé, claro, naturalmente, porque si lo supiera... Mire,
sí.
Ocurre como a la política, le ocurre como a la economía, como a la filosofía, como al derecho. No es así. Si supiéramos lo que es la pobreza, si supiéramos cómo atacar la pobreza, no habría pobreza. Si supiéramos, es decir, los economistas tenían el problema resuelto, si supiéramos realmente lo que es la justicia, no serían necesarias las leyes, no sería necesario el derecho. Si supiéramos lo que es la verdad, no tendríamos a los filósofos devanándose los sesos de hace 30 siglos. ¿Verdad que no? Por lo tanto, El hecho de que nuestra condición sea siempre insatisfactoria es precisamente el acicate que nos mueve a seguir avanzando. Ya sabemos que la igualdad, como la verdad, como la justicia, son horizontes. ¿Y qué le pasa al horizonte? Que según avanzamos hacia él, se aleja. Lo cual quiere decir que tenemos que seguir avanzando.
Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo. Life springs eternal on a garden neon street.
That I care at all. Balla Cotarello. Que ho explico jo, eh? Faig una transmi. Aquesta cançó la va estrenar Sheryl Crow l'any 94, basada en el llibre Living Las Vegas, de l'escriptor ja desaparegut John Bryan. Es va suïcidar. Explica una història d'autodestrucció per alcohol, que la pantalla potser l'heu vista, l'hem vista, protagonitzada per Nicolas Cage en una pel·lícula que va dirigir Mike Figgis. Qui mana al món? Qui en manda en el món? S'ho pensa, eh?
Nadie. Nadie.
Això és pitjor, perquè és més difícil, per tant, d'influir i modificar allò que és injust si no hi ha un únic objectiu. És un conglomerat d'espais que realment tenen poder. Li diré d'una altra manera, quins són els poders fàctics del món?
El capital, básicamente. El capital, que ha acabado haciendo mentira la más adorable profecía del marxismo revolucionario. Cuando decían los dos padres del marxismo, el proletariado no tiene patria, rige el internacionalismo proletario. Vaya si el proletariado tiene patria. El que no tiene patria es el capital. El que se ha internacionalizado es el capital. El capital es el que domina el mundo. Lo único que sucede es que hablar del capital en singular es una trampa. Porque luego, claro, hay una lucha interna entre los capitales, que es como la lucha de los tiburones. Y en esa lucha de los tiburones, los peces pequeños, que son los que llevan la sal de la vida, perecen. Y tú, como intelectual, como gran filósofo, como quieras, ¿no?, como gran legislador, tienes dos opciones. Te pones al servicio de los que mandan o te pones al servicio de los que padecen. Tú mismo.
Això s'ho ha plantejat moltes vegades, vostè.
Sí, claro. Siempre tienes que decidir. En este momento, en España, ¿pasa eso o no? Hay uno que manda y que es poderoso. Y tiene todos los medios, los legales y los ilegales, y además no tiene escrúpulos morales para emplear los ilegales igual que los legales.
Jo que em penso que d'escrúpols no en té ningú que no en tingui, i que tant poden haver persones que no tenen escrúpols en el poder com a l'esquerra més revolucionària. També hi ha persones que enganyen, que utilitzen les paraules, que utilitzen els mitjans, que utilitzen les seves plataformes, les seves teles, tot, i a sobre es vesteixen de l'autoritat moral que suposadament sempre té l'esquerra.
Sí, dividiendo el asunto entre derecha e izquierda, eso es cierto. Pero si uno admite que entre la derecha y la izquierda hay matices, le puedo citar algún ejemplo bien cercano donde se puede estar en el gobierno, se puede ser el presidente de una república y regirse por la ley del corazón y la ley moral.
Posi'm l'exemple.
La primera república tuvo 4 presidentes. Uno de ellos dimitió por no firmar una sentencia de muerte.
El president Nicolás Salmerón. Per què no ho situa ara, al segle XXI? Al segle XXI de vegades ens sembla, perdoni, ara li dic des d'una posició com una mica descreguda, que s'acaba allò creant relatos, no? Qui té la capacitat de crear el relat és qui finalment guanya. Que amb tanta informació com tenim, amb tants inputs, no hi ha pràcticament capacitat per a la reflexió. Que el que té més capacitat de poder fer més inputs és el que està fent que la gent vagi darrere d'ell. Que Twitter ens enganya. Hi ha els robots, els bots aquests que creen frases, idees, de manera mecànica, semblen persones i els seguidors són persones. Com al mig de tot això hi pot haver un bri de veritat? Pot haver-hi alguna cosa a la que aferrar-se?
Sí, por supuesto. Eso que dice usted con mucha razón y motivo, porque es la verdad misma, puedo poner también un ejemplo de carácter histórico que no deja de tener su gracia. En tiempos del hundimiento del comunismo en los distintos países comunistas, pues la televisión y la radio eran todas del régimen, ¿verdad que sí?
És el pilar fonamental de la democràcia. Persegueixen això, és que no volen democràcia.
Mire usted el resultado de las primeras elecciones democráticas habidas en todos estos países donde los medios estaban en manos de los comunistas. Mírala. La gente no votó a los comunistas. Es decir, este asunto que se dice tanto de los medios manipulan, está muy bien. Yo lo he oído muchas veces. Los medios manipulan. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, los medios quieren manipular. La pregunta inmediata que yo les respondería sería, perdona, ¿a ti te manipulan?
Nadie.
El que dice que los medios manipulan, ¿está manipulado? ¿O esa es una conciencia crítica que se permite el lujo de decir que los medios manipulan a los demás?
A mí no, ¿cómo me van a manipular a mí?
Naturalmente,
claro,
por supuesto, pues ya está. Entonces los demás, ¿qué pasa? ¿Que son tontos?
Uno siempre supone que los demás...
Son tontos.
Sí.
Pues uno va mal por la vida.
Mamá, claro.
Uno va por la vida, aparte de ser un irrespetuoso de narices.
A veure, doctor Cotarero...
Aparte también de que uno también es los demás para los demás.
Avui, Ramon Cotarello és aquí, amb nosaltres al divan.
Pépère, mon plaisir, j'aime comme reis.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire.
Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron?
És un fragment del Cyrano, recitat per Gérard Depardieu.
Crapé par ruse! Au lieu de s'élever par force! Non, merci!
Cotarero va ser l'editor l'any 2011 del llibre El otro mundo, Los estados e imperios de la luna, Los estados e imperios del sol, de Cyrano de Bergerac.
Una cara ara.
Maravillós. Maravillós. Sí.
A l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette. Être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci.
Una sugerencia.
Digui'm.
La próxima vez que ponga Cyrano de Bergerac, ponga el monólogo del non merci. Monólogo maravilloso. Monólogo donde alguien le dice a Cyrano que está prácticamente muriéndose de hambre por no querer poner su pluma al servicio de los nobles. Le dice, pero cíñete, acepta las circunstancias. Y entonces el hombre hace un relato diciendo, ¿cómo? Escribir a favor de los que viven del pueblo. No, gracias. Escribir a favor de los que mienten, de los que creen que la educación es fundamental. Escribir a favor de los que mandan. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Y de repente dices, esto es una persona decente. ¿Y cómo murió? Porque, ojo, claro, ese libro es que dirijo una colección de utopías en Acal.
Si no fos que és veritat, jo pensaria que això que sentirem ara mateix és una utopia.
Déplaire mon plaisir, j'aime comme reis.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire.
Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant?
Luis Ángel Alonso ho ha trobat.
Comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant les corses.
I això ha passat en uns segons. Això és un aplaudiment pel meu company, eh? Ho veu clar,
t'ho va fer, eh?
Bravo!
Muy bien.
Bravo, Luis! Escolti'm, anem acabant. Senyor Cotarello, que vostè és una enciclopèdia. Què fem amb el jihadisme? Quina sortida té? Jihadismo, ¿cómo lo resolvemos? Hombre, es que ya voy por el final, ¿sabes?
Si tuviera la solución, la pondría al servicio público gratis. Si tuviera la solución, la compartiría con todo el mundo, empezando por quienes padecen esas cosas. Si tuviera la solución, estoy prácticamente imitando
ya veo.
A mi héroe.
No, gracias.
Serrano de Bergerac. Sí. Recuerde usted además que es de ese personaje fascinante del que todo el mundo cree que es un personaje, cuando en realidad es un autor. Es un filósofo del siglo XVII. Fundador de la llamada Escuela de los Libertinos, que luego tuvo muy mala fama, se la echaron encima los jesuitas, claro, especialistas en estas cosas. Si pudiera hacer eso, pues por supuesto que lo haría al servicio de mis congéneres, pero sin olvidar que la repugnancia que se siente frente a las guerras santas se siente como heredero de otra guerra santa, porque el concepto de guerra santa lo comparten dos de los tres pueblos del libro, dos de las tres religiones del libro, la islámica y la cristiana. Si los cristianos no están ahora haciendo guerras santas, no están persiguiendo brujas, no están quemando vivo a la gente, no es porque no quieran, es porque no pueden.
Home, això vol dir que ho pot dir referit a les persones que són cristianes? Vol dir que ho pot dir referit a l'actual papa?
Yo del actual papa sé poco, porque como hablo en un idioma que entiendo, normalmente no lo escucho. Creo que dice cosas que escandalizan a mucha gente.
Però també diu coses amb molt de sentit comú i generoses,
sí,
eh?
Sí, claro, pero verá, Silvia, la Iglesia es un negocio de 20 siglos. Con todos mis respetos y sin ofender a nadie, es una confesión religiosa que presume de pobreza, aunque estuvo a punto de cargarse al santo que predicaba la vuelta a la pobreza, que era San Francisco de Asís, que lo tuvo arrodillado el Papa ante San Juan de Letrán no sé cuánto tiempo, pero que ha acumulado un patrimonio inmenso. Es una empresa dedicada a acumular dinero, riquezas, tesoros, siendo así que su obligación moral es la pobreza franciscana y compartir eso con los quienes lo necesitan en el mundo. No solamente no se comparte, sino que se acumula y se sigue acumulando. Y no solamente eso, sino que ni siquiera se cumple lo que dice el Evangelio. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Estos señores se lo llevan todo, lo del César y lo de Dios, pero ni para Dios ni para el César, para ellos. Y si no, tome usted ejemplo en la Iglesia Católica Española, que es una organización que recibe 11.000 millones de euros de los presupuestos públicos y además no paga ningún tipo de impuestos, ni el IBI, ni el IVA, ni el IRPF, ni nadie, ni nada. Gestiona el patrimonio artístico que tiene, las catedrales, la gestiona lucrativamente, cobra por entrar en las iglesias, si eso lo ve Jesucristo, ¿qué haría con los que están cobrando por entrar en el templo, en la casa del Señor? ¿Qué haría Jesucristo? Claro, entonces, vamos a ver, es fácil meterse con la religión del otro, pero primero mírate en el espejo.
La Conferència Episcopal Espanyola, vostè que s'hi refereix a la jerarquia espanyola, per dir-ho d'una manera suau, no és gaire popular a Catalunya.
No, pero los obispos catalanes y los curas catalanes, que por cierto tienen toda mi simpatía y todo mi respeto, desde luego, especialmente los de Montserrat, que están en una tradición más liberal que el resto, han sido cómplices de muchas de las barbaridades que se han hecho en este país. Entre otras cosas, la teoría que convertía la sublevación militar de un grupo de militares delincuentes y criminales en una cruzada la hicieron dos obispos catalanes.
Isidro Gomà i Tomàs, arquebisbe de Toledo i cardenal, i qui el va succeir, Enrique Pla Daniel.
Eso, naturalmente, no quiere decir nada, no se puede extender al resto del clero catalán, parte del cual ha tenido una muy respetable tradición de defensa de las libertades.
I és bo recordar que el bisbe de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, i el bisbe de Menorca, Joan Torres i Ribes, no van donar suport a l'alzamiento. Doctor Cotarelo, què és el millor que ha fet a la seva vida?
Mis hijos.
¿Y qué sentido tiene o le otorga usted a la vida?
Ninguno.
Hombre, no terminemos así.
No termine como usted quiera. El hombre es un ser para la muerte. Lo que tiene sentido no es la vida, es la muerte.
¿Y qué sentido tiene la muerte?
La liberación definitiva de un sufrimiento que no tiene arreglo.
¿Y usted piensa en morirse como en liberarse?
Por descontado. Yo no pedí venir aquí, he hecho lo que he podido de acuerdo con mi conciencia y espero salir con la cabeza alta, pero salir.
Xavier Ribalta, cantant Joan Maragall. Senyor Cotarelo, gràcies.
Gracias a vos te, a voacé, doña Silvia. Ha sido un programa estupendo. Estoy impresionado.
Tito Vigorra, Cesc Armengol, Luis Ángel Alonso, Silvia Coppolo. Gracias.
Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran. Besada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica duies amor els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla. Germans, que la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al Ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal que el plor et torni fecund, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha en els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre en els teus fills? Adéu, Espanya.